Dios bendiga a todos hermanos. Amén. Y amigos. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y aquí hicimos como un cambio con el hermano Jerry. Los hermanos enfermos le extrañan mucho a él y habíamos pedido a él que nos visitara. Si el hermano de muy buena gana acepta la invitación. Así que tomamos un intercambio esta tarde. Traigo un estudio esta tarde y le he puesto el título La Ascensión de Jesús. Vamos a hablar un poco de este hecho, aunque no es no mucho se habla de él, pero hablaremos de este hecho. Vamos a tener nuestra base en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y voy a suplicarles que mantengan una marca aquí, ya que vamos a viajar a través de algunos de los libros de la Biblia. Y no quiero tratar de utilizar mucho, pero vamos a, como es estudio, vamos a intercambiar a preguntas o a comentarios. Si hay alguna pregunta que no estoy muy seguro, le diré con honestidad. Tendré que averiguarlo para darle una respuesta concreta. No me gusta responder algo sin estar seguro de lo que estoy diciendo. Hechos 1 del 6 al 11. Primero, como introducción, tenemos tres sucesos extraordinarios que ocurrieron en la vida de Jesucristo. Y un cuarto suceso, hermanos, que está próximo a realizarse. El primer suceso fue su nacimiento. El segundo fue su resurrección. El tercer suceso, su ascensión. Y el cuarto que está por realizarse. ¿Cuál va a ser un cuarto suceso extraordinario? El cual tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Pero en esta ocasión, como dije anteriormente, vamos a ocuparnos del mensaje en el tercer suceso. El de su ascensión. ¿Qué es la ascensión para nosotros? ¿Por qué está hecho esto, está esto escrito en la palabra del Señor? Como primer punto tendremos la ocasión del mensaje, pero antes vamos a leer en Hechos 1, del 6 al 11. Y si alguien puede leerlo, algún hermano, hermana, o un amigo, está bien.
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esta cosa, viéndolos ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él sí iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Gracias. Bien, la ocasión del mensaje. Varón de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esa fue la pregunta que le hicieron estos dos varones que estaban ahí con vestidura blanca, dice la Escritura. Ahora, en punto A diríamos, Jesús había cumplido su gran obra, la gran obra que él había cumplido de la redención del pecador, del ser humano en este mundo. Jesús había cumplido esa obra a través de tres situaciones difíciles. Primero fue su nacimiento, el pesebre. La segunda fue en la cruz, en el Calvario. Y la tercera fue su tumba, su sepultura. Ahora, pero ahora todas estas cosas eran del pasado. Ahora estamos en este suceso, en este momento. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar esta tarde. Sabemos que en Isaías se profetizó el nacimiento de Jesucristo, en el pesebre, Isaías 7:14. 760 años, o tal vez un poco más, antes del nacimiento de Jesús, fue profetizado que Jesús iba a nacer, iba a estar vestido con pañales, puesto en un pesebre donde se alimentaban los animales, dice Isaías 7:14. Y dice también, ¿verdad?, de que iba a estar ahí ese bebé, esa es la profecía que había. La otra es la cruz, su muerte en la cruz. Nosotros leemos también usualmente en el servicio de la cena el libro de Isaías, capítulo 53. 53 hay mucho relato en cuanto al sufrimiento de Jesucristo, de cómo Él vino a la tierra, cómo Él sufrió, cómo Él fue despreciado, cómo Él fue castigado, fue maltratado. Generalmente, a mí me gusta mucho leer eso, ese capítulo, cuando sirvo la cena, el partimiento del pan y el jugo de la vid, cual representa su cuerpo y su sangre. A mí me gusta esto porque habla en sí de la esencia del sacrificio de Jesucristo. Y es una buena enseñanza para nosotros en ese momento para meditarla. Ahí está, mejor dicho, escrito su sufrimiento, su cruz, su muerte. También tenemos la tumba de Jesucristo, su sepultura. También está registrado en Isaías 53, capítulo 53, versículo 9, de cómo Él iba a ser sepultado. Y yo quiero mencionarles eso. Vamos a ir un poco atrás, vamos a mantener una marca en Hechos, por favor. Vamos a ir hacia atrás a Mateo 27. Mateo 27, versículo 57 a 61. Hermano John, si usted lo puede leer, por favor.
Me dijo Mateo 27.
27, versículo 57 a 61, por favor. Cuatro versículos nada más.
Okay. Dice la palabra del Señor: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote.
27, hermano. Mateo 27, versículo 57.
Cuando llegó la noche,
Un hombre.
Okay. El 27, sí. Versículo 57.
Sí.
Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José,
sí,
que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentados delante del sepulcro.
Gracias, hermano. Como vemos, ahí está registrada la tumba del Señor, su sepultura, ¿verdad? Cómo Él fue sepultado, con mucho detalle, muchas cosas bien detalladas claramente cómo se llevó a cabo. Ahora, los discípulos se han reunido con Jesucristo. Están alrededor de Jesús. Imaginémonos ese momento. Cuando leímos en Hechos, dice que estaban todos reunidos con el Señor Jesús. Y cuando entonces Él iba ascendiendo, dice, ellos estaban observándolo. Pero yo quiero antes que vayamos aquí mismo en Mateo, capítulo 28, un poquito más adelante. Porque nos dice que la Biblia también, que después de su resurrección, nos dice la Biblia, ¿verdad? Después de que de anunciar la resurrección de Jesús a los discípulos, se les dijo a ellos que no se fueran de Galilea, que se fueran a Galilea. Quiero que vayamos a 28, Mateo 28, versículo 16, por favor. Sí, aquí es donde está registrado. Mateo 28, 16. Pero antes, por favor, hermano Brigo, usted puede leer 28, 10, por favor.
28,
Mateo 28, 10. 10, sí.
Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán.
Y ahí me verán. Gracias, hermano. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad?, a las mujeres que le habían visto a él cuando resucitó. Si nosotros leemos los versículos anteriores, vemos que él se encontró con ellas en el huerto, cerca de su sepultura. Y él le dice a ellas que le diga, que le dé las nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea, porque ahí le iban a ver. Pero nosotros, más adelante, versículo 16, ¿verdad?, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora imaginémonos nosotros, y tratemos de ponernos un cuadro en nuestra mente. ¿Qué emoción de estos discípulos cuando le vieron a él? Imagínense ustedes, el hombre que había muerto, el hombre que había sido sepultado, aquel hombre había resucitado, y ellos le estaban viendo en medio de ellos. Si nosotros, a veces, cuando tenemos tiempo de no ver a un ser querido, años y años, y al encontrarnos con él, sentimos mucha emoción, ¿verdad? Queremos abrazar a este ser querido, lloramos muchas veces de alegría de verle, y en fin, no hayamos que decir muchas veces, y nos abrazamos muy fuertemente. Y es así es como se reacciona a nosotros los seres humanos. Ahora estos hombres, imagínense, en el versículo 9, más atrasito, cuando las mujeres le encontraron, dice el versículo 9, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron a Jesús. Estas mujeres, si yendo hacia atrás, nosotros podemos leerlo, vemos como ellas estaban tan emocionadas, hermanos. Estaban aterrorizadas primero por lo que estaban viendo, pero después, cuando se dieron cuenta quién era, estaban emocionadas. Una emoción muy grande. Pero volvamos al cuadro de los discípulos con Jesús. ¡Qué emoción! Cuando le vieron, le adoraron. Versículo 17 dice: y cuando le vieron, dice, los discípulos le adoraron, pero algunos dudaban. Por eso, la impresión hace eso, ¿verdad? Pero le adoraron. ¡Qué emoción! Ahora ellos estaban alrededor de su maestro. Estaban con él en aquel momento. Ahora, el Señor Todopoderoso, Jesucristo, había dado su último mandato a ellos. Volviendo a Hechos, capítulo 1, versículo 4. 1:4. El gran obispo daba su último mandato a sus discípulos. Dice 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Eso es lo que dice Hechos 1:4. Que no se fueran de Jerusalén. Vamos a parar, vamos a hacer hincapié en eso. Él está dando una orden a ellos, que no se vayan a ir de Jerusalén. Y ahí mismo él responde por qué razón no quiere que ellos se vayan. Dice: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por esa razón él les dice que no se fueran de Jerusalén. Esta es la última el último mandato de Jesucristo, la última orden de Él, que no se fueran a ir. El amigo amante y su promesa final le dice que vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una promesa que Jesús le estaba haciendo a sus discípulos, que no se fueran. Esta es la última promesa del Señor, su promesa final de nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, antes de la ascensión, que no se fueran, que no se vayan a ir, que permanezcan en Jerusalén, porque iban a ser investidos de lo alto. Vamos a hacer a parar ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar algo o un comentario. Vamos a volver a Mateo, por favor. Mateo 28. Otra vez a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. El Maestro Divino, Él da su última comisión. Y estamos viendo esto por la razón de que quiero que aprecien, para que apreciemos mejor el suceso de la ascensión. Porque tenemos que fijarnos todas las cosas que se llevaron a cabo antes de este hecho. Porque no fue simplemente el que Jesús ascendiera al cielo, ¿verdad? Sino de que hubieron otras cosas que sucedieron antes. Aunque los versículos que leímos fueron pocos los que describen esto, se llevan muchas cosas a cabo en ese momento. Y eso es lo que, por eso es que estoy paso a paso, para que podamos comprender las cosas que se llevaron a cabo, ¿verdad? Dice Mateo 28, 18 al 20. Si alguien lo puede leer, algún hermano. Está bien, hermano.
Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Gracias, hermano. La última comisión del Señor Jesús a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último trabajo para ellos, ¿verdad? Es otra cosa que se llevó a cabo también. El Dios encarnado, su última bendición. Hubo una última bendición también en este momento de parte de Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 20 dice, al final dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la última bendición de Jesucristo a sus discípulos. El gran obispo, el amigo amante, el Dios encarnado en sus últimos momentos en persona con sus discípulos en este mundo, en la tierra, en sus últimos minutos. Dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué bendición esa, ¿verdad? Para aquellos hombres que estaban anonadados, estaban atónitos viendo a este hombre en medio de ellos. Él empieza a darles las instrucciones, empieza a darles mandatos, empieza a decirles comisiones, empieza también y les da su bendición final. Ahora, esta es la única parte donde se describe esto, todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos en ese momento. En ese momento pudo haber habido un silencio solemne, ¿verdad? Imaginémonos. Cada hombre estaba lleno de asombro, sorprendido, maravillado, ¿verdad? De ver aquel otro hombre en medio de ellos resucitado, lleno de arrobamiento, lleno de expectación, lleno de sorpresa, en fin, ahí en medio de él. ¿verdad? ¿Cómo podría haber sido eso? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos nosotros haber reaccionado si hubiésemos sido nosotros que estuviéramos ahí alrededor de Jesucristo en sus últimos días? ¿Qué habría pasado con nosotros? Un momento de expectación antes de ver, de comenzar a ver a Jesús ascender hacia el cielo. Y en medio de ellos allí. Pero la Escritura dice, no dice, ¿verdad? Ninguno se atreve a tocarlo. Ninguno le dice, le ruega que se quede. Ninguno de ellos dice nada. Todos en expectación. Imagínense. Una sorpresa muy grande, ¿verdad? Nadie se atreve a detenerlo. Entonces dice la Escritura que leímos en Hechos 1, de 6 a 11, dice que él empezó a subir, ascender hacia el cielo, sube más y más, y ellos todavía pueden ver su sonrisa amable y sus manos bendiciéndole a ellos, sus manos cariñosas, ¿verdad? Aquellas manos de Jesús traspasadas por los clavos, ¿verdad? Y le ven ascender al cielo. ¿Se imaginan ustedes cómo pudo haber sido ese suceso? ¡Qué extraordinario!, ¿verdad? A veces pensamos en otras cosas, su nacimiento, su vida, su muerte, pero si nosotros detenemos un poquito y pensamos en este suceso, ¿cómo pudo haber sido? ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Ver que iba él ascendiendo hacia el cielo. Y dice que luego una nube lo esconde de sus ojos, de ellos, y ellos mirando hacia el cielo, viéndole ascender hacia el cielo a él. Imaginemos, hermanos, eso había sido muy maravilloso. Wow. Si nosotros lo pensamos de verdad y ponemos a pensar con nuestra fe, ¿cómo pudo haber sido para estos hombres ese momento especial estar con Jesucristo, el dador de la vida, el maestro que les enseñaba día tras día? ¿Se imaginan? Hubiera sido algo sumamente maravilloso. A veces podemos pensar de que las cosas de Jesús fueron livianas. Sí, él murió. Pero si nosotros nos concentramos en verdad y ponemos nuestra mente a pensar en Él, en lo que Él hizo, lo que Él realizó por nosotros, nosotros podemos llegar a apreciar a Jesucristo de una manera diferente. Podemos llegar a apreciarle con nuestro corazón. Así como apreciamos a alguien que amamos. Cuando nosotros amamos a alguien especialmente, a nuestros cónyuges, a nuestros seres queridos, le llegamos a amar entrañablemente, como decimos. A Jesús nosotros podemos llegar a conocerle de igual manera. Podemos llegar a amarle así entrañablemente. Podemos llegar a comprender, y cuando leemos estas cosas, estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a amarle aún más, a comprender aún más ¿qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Verdad? No sé si alguien tendrá alguna pregunta, comentario, diga, hermano.
¿Comentario?
Sí, hermano.
La esperanza que nosotros tenemos hoy en Cristo Jesús, verlo venir, si mantenemos esa fe, esa esperanza, ya que los apóstoles tuvieron la dicha de tenerlos en su presencia y carne propia, ahora nosotros debemos mantener y no desmayar, claro, porque también tenemos la esperanza. Sí. De verlo venir.
Amén.
Y gozarnos y recibirlo con los brazos abiertos.
Amén. Bien, esa era la ocasión del mensaje. Ese fue el primer punto en este estudio que tengo. El segundo punto, la importancia del mensaje de su ascensión. Volviendo a Hechos, capítulo 1, en versículo, vamos a ver. Versículo 11, vamos a quedarnos un momento ahí, unos minutos. Dice, la importancia del mensaje. le dijeron los dos hombres en sus vestiduras blancas a ellos: este mismo Jesús, ese mismo Jesús, Hechos 1:11, el hombre Dios, el amigo tierno, el gran obispo, el amigo amante, el Dios encarnado, el benefactor generoso, y muchos nombres más que le da la Escritura a nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús, que al Jesús que ustedes conocieron, dice, vendrá otra vez. Dice, este mismo Jesús, ese mismo Jesús, vendrá otra vez. Dice, viéndolo ellos, ellos estaban con sus ojos puestos en el cielo, viéndolo ellos, en versículo 9, que él iba ascendiendo. Hermanos, y en una parte, es muy bueno que estos versículos están escritos. Porque aquí dice, en versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Qué bueno que habían 11 testigos ahí, ¿verdad? Qué bueno que estaban estos 11 hombres viéndole ascender hacia el cielo. Cualquiera puede decir, ah, no, es una leyenda. Pero aquí te da registrado que estos hombres le vieron ascender a él. Sí, diga, hermano.
¿Solamente fueron los apóstoles que lo vieron?
Aquí dice que estaban los discípulos con él. No dice
que María, si alguien y la más. Otra
María. Bueno, ellos le habían visto, las mujeres, anteriormente, cuando María Magdalena y la otra María, en el sepulcro, en el huerto del sepulcro,
caminando.
Sí, que él les encontró a ellas, y lo leímos en Mateo 28, versículos 9 y 10. Él se le aparece a ella y ella le reconoce. Pero aquí está hablando, dice, con los discípulos, a los que él le dijo que no, que los, a los que les estaba dando él la comisión y su bendición final. Y dice, y es bueno eso, que ellos están ahí como testigos para nosotros. Porque todas estas cosas, amigos y hermanos, están escritas para nosotros. Este mismo hombre, dice, el versículo 11, ¿verdad?, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Vamos a ir a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y esta es la importancia del mensaje. Si usted lo tiene, hermano, puede leerlo.
Se dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Gracias. Y esa es la importancia del mensaje, ¿verdad? De que ese hombre, les dice aquellos dos varones de vestiduras blancas que leímos en Hechos 1, ¿verdad? Ese mismo hombre va a venir por segunda vez. Y está registrado en 1 Tesalonicenses 4:16. Vendrá rodeado de su ejército celestial, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la Escritura, como lo leyó el hermano. Descenderá del cielo. Asimismo, como ellos le dieron subir al cielo, asimismo él va a descender del cielo, dice la Escritura. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron con fe en Jesucristo, aquellos que murieron en Cristo, que habían entregado sus vidas a Jesucristo, que se habían arrepentido, que habían sido bautizados para el perdón de pecados, que habían sido añadidos a la iglesia del Señor, dice, resultarán primero. Y ese es el propósito del mensaje. Y por eso los varones le están diciendo a ellos, varones galileos, ¿por qué miráis hacia el cielo? No estéis tan desconsolados. Ese mismo hombre que fue tomado de ustedes volverá por segunda vez. Ahora, el propósito del mensaje, ¿Qué podemos tomar de propósito en este mensaje? De la ascensión. ¿Alguien podría tener una idea? En cada suceso hay propósitos. Y podemos sacar muchos propósitos. Depende cómo nosotros pensemos y lo tomemos. El primer propósito que yo tomé era redarguir. O sea, como amonestar. Volvemos a Hechos, a Hechos 1:11. Pero no tiene que buscarlo, yo se puedo leer aquí. Dice: ¿Por qué estáis mirando al cielo? Fue la pregunta de los dos varones a ellos. ¿Por qué estáis tan desconsolados? ¿Por qué están tan preocupados mirando al cielo? ¿Verdad? Él había dicho, Juan 14:18, que no les iba a dejar huérfanos. Dijo Juan 14:18 que no iban a quedar solos. Que cuando él se fuera, les iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Les iba a mandar a ellos. Sí, ellos mismos le están diciendo a ellos, les están redarguiendo a ellos, le están reconviniendo a ellos. ¿Qué miran al cielo? No estén tan desconsolados. ¿No dijo acaso que no los iba a dejar huérfanos? Él dijo eso, que no iban a quedar huérfanos. Y él les mandó también que fueran a Jerusalén. Hagan lo que Él les mandó hacer. Segundo punto que también encontré aquí fue consolarlos a ellos. Él les consoló a ellos. Ellos se consolaron a ellos. ¿Cómo?
Con el Espíritu Santo.
Bueno, sí, pero aquí en la lectura que estamos leyendo dice, en el mismo versículo 11 dice, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esa es la consolación que yo recibo en ese momento. Y para nosotros, hermanos y amigos, esa es una consolación. Jesús murió, sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Y así mismo como Él ascendió al cielo, así mismo le vamos a ver venir. Esa es nuestra consolación. Así como estos varones vestidos de blanco le están diciendo a sus discípulos en su consolación, ¿verdad? Asimismo, él va a venir, como le habéis visto ir, así Él vendrá. Y el Señor vendrá. ¿A qué va a venir? Vamos al capítulo 14 de Juan, por favor. Creo que se me termina el tiempo. Juan 14, Juan 14, versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3. Juan 14, versículo 2 y 3. ¿Puedes leerlo, hermana?
Ajá. Amén. 14, 11
y
12.
2 y 3.
Ah, 2 y 3.
Sí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Gracias. Alabado.
Amén. Gloria a Dios. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? Se fue Él al cielo, volverá otra vez, vendrá para tomar a todo su pueblo, a su iglesia, y llevarlos al lugar prometido que Él habló en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Esa es nuestra consolación. El Señor vendrá, llevará a su iglesia, a los que le han obedecido a Él, que se han entregado a Él. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, no se lo diría.
Exactamente.
Wow.
Y donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Qué bendición más grande, ¿verdad? Y así estaremos con el Señor para siempre. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses. De nuevo, Primera Tesalonicenses, porque quiero que tengamos una buena idea de esto. Capítulo 4. Versículo 16 y 17, por favor. ¿Alguien lo quiere? Puede leerlo. Está bien.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17.
Sí, por favor.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Amén. Amén. Y eso es lo que Jesús dijo en Juan 14, 2 y 3. Para que estemos con Él. Para eso es que va a venir. Por eso es la consolación de estos hombres a sus discípulos en Hechos 1, 11. Esa es la consolación que hay para ellos. Y para nosotros, que no nos desesperemos, que no nos desconsolemos, que estemos seguros que Él va a venir, que tengamos fe y confianza, porque así estaremos con el Señor. Y esa es la promesa de Jesucristo, hermanos y amigos. El tercer punto que encontré fue, y hermano lo mencionó en su comentario anterior, esperanza. La esperanza de que Él va a venir. Y Él lo dice, y está ahí en el mismo capítulo 1, versículo 11 de Hechos. La esperanza de que Él va a venir. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Vamos a ir a Colosenses 1:27, por favor. Más atrasito de Tesalonicenses, el libro anterior de Colosenses 1:27, por favor. Puede leerlo alguna hermana si lo tiene, o hermano, o un amigo si quiere también. ¿Sí? ¿Puede leer?
¿Sí? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese era el tercer punto en el mensaje de la ascensión del Señor Jesucristo. La esperanza que tenemos nosotros cuando Cristo está dentro de nosotros. Primera Timoteo, creo que vamos a terminar con este capítulo. Primera Timoteo 1:1. Pero antes, no sé si alguien tendrá algún comentario o una pregunta. Primera Timoteo 1:1. Puede leer, hermano Joan.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza.
Gracias.
Amén.
Esa es nuestra esperanza, Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos. De que así como Él ascendió, hermanos y amigos, así Él volverá. La ascensión de Jesús, si nosotros la miramos con este punto, esta mente, esta fe y confianza, sigue proclamando el mismo mensaje. Sigue proclamando su mensaje día tras día. Mensaje de consolación, mensaje de esperanza. No tenemos que mirar al cielo con un desconsuelo en el alma, no. Sino que miremos al cielo seguros de que el Señor vendrá bajando del cielo a recoger a los que le esperan. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra consolación, de que Jesucristo, hermanos y amigos, vendrá por segunda vez a buscar a los que le obedecen, a los que le temen y a los que practican su palabra. Tenemos que seguir trabajando en el Evangelio. Tenemos que seguir trabajando en esta vida nuestra. Tenemos que seguir trabajando nosotros para poder crecer espiritualmente y esperar con diligencia su venida. Diga, hermano,
que
sí.
Que hablando de esperanza, el apóstol Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado.
Amén.
La esperanza no avergüenza, todo lo contrario, y nos ayuda a seguir más adelante.
Amén. Y eso es lo que nosotros nos hoy en día nos debe a nosotros mover. Ese tiene que ser la energía de nuestro corazón. La esperanza de Jesucristo vendrá por segunda vez a recoger a los que le esperan. Así como Él ascendió, así Él va a descender a buscarnos a los que le esperamos. Gracias, hermanos, por su atención. Dios nos bendiga.